Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ya estamos aquí un día más con las noticias más cercanas de la Mariña y del Occidente en Costa Viva hasta las 2 de la tarde, como siempre contando esa información más destacada en la zona más cercana. Y ya sabemos, la Mariña, Lucense y el Occidente asturiano. Les habla Juana Carrera, tenemos varios asuntos que tratar. También nos hemos parado a escuchar el Comité Clínico de la Xunta de Galicia. En resumen, la situación es estable en toda Galicia, pero bueno, hay que tener ojo y no descuidarse. Pero por ahora está bastante bien y en general mejor que otros lugares, territorio nacional. Y además, bueno, pues nos llaman a que nos vacunemos, nos instan a que no tengamos miedo a esos casos aislados de trombos que dan, porque dan muchos más trombos en un coronavirus, algo que se viene diciendo en estos últimos días, que si comparamos los efectos secundarios de una vacuna con los que nos puede dejar el coronavirus, mejor pasar por el pinchacito. Y pronto va a llegar la vacuna de Janssen, que empezará también, no es que vaya a venir mucho, pero en esta jornada de hoy se espera la llegada de 8.300 vacunas de Janssen, es la de Johnson & Johnson, y a partir de ya se pueden aplicar, porque ya saben que esto bueno de la Agencia del Medicamento, así que también se ponen con ello. Bueno, poquito a poquito van avanzando, y en principio con más alegrías que penas, ¿eh? Por el momento no va del todo mal, así que vamos a tomarlo como una noticia alentadora y positiva y seguir en la lucha. En cuanto a la zona mariña lucense, pues ahí seguimos más o menos como estábamos. En Riba, los casos positivos que hay, al igual que ayer. En Barreiros ya está en estos momentos por debajo de 9. También ha bajado un pelín la incidencia, 7 días en Barreiros, y esto hace que le hayan pasado del nivel alto al nivel medio. Ahora se encuentra en ese nivel medio con Trabada, donde van a permanecer unos días más. Estas medidas se aplican el próximo viernes ya, a las 00 horas del viernes. Y luego también sigue subiendo un poquito el número de casos en Burela. Tenemos 13 casos y una incidencia acumulada similar a la de Ribadeo, entre 25 y 70 casos por 100.000 habitantes. Y más o menos así es como tenemos el mapa en nuestra zona, en nuestra comarca, con ligeros repuntes, no dados, pero de la incidencia en algunos municipios, como siempre, en los costeros, ahí hacia la zona de Viveiro también. También se ve una incidencia un poquito mayor en Lourenzá, pero por ahora no es para alarmarse, sí para, como han dicho también los responsables del comité clínico. En ello estamos. Luego haremos un repasito de alguno de esas declaraciones más destacadas, de las que han realizado tanto el conselleiro como la directora de asistencia sanitaria o los médicos que forman parte de ese comité. Y luego en esta jornada de hoy tenemos otra noticia muy destacada, y es que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado la condena al entrenador del equipo de fútbol sala de Ribadeo de 60 años de edad por abusar de una menor, de una mujer, de una niña quinceañera, una de sus jugadoras. Esto se remontó años atrás y al menos los abusos se habrían producido hasta el año 2017. Ahora el Tribunal Superior de lo que hace es confirmar una sentencia anterior de la Audiencia Provincial de Lugo. Esa Audiencia Provincial de Lugo ya condenaba a 5 años de prisión y otros 5 de libertad vigilada al entrenador. Insistimos, de un equipo de fútbol sala en Ribadeo por abusar sexualmente y de forma continuada de una de las jugadoras de 15 años de edad cuando se produjeron los abusos. Además, el fallo le impone la prohibición de comunicarse o aproximarse a la víctima durante 6 años y la inhabilitación para cualquier u oficio que conlleve un contacto con menores durante al menos 5 años más. Además, consideran que se prevalió de su superioridad al ser entrenador y un referente masculino de la menor, su mentor, y también de la condición de la menor, no ya por el dato objetivo de la edad, sino también por las circunstancias familiares de la víctima, para aprovecharse de ella y llevar a cabo esos abusos. Ratifica el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pues, la condena de cárcel para el entrenador de Ribadeo. 5 años de cárcel y 5 de libertad vigilada. Esta es una de las noticias en nuestra emisora y en nuestra comarca, por lo tanto, además de muchas otras que pasamos a pues dibujar un poquito, ligeros titulares, como hacemos siempre, con expertos en aprovechamiento forestal, ya sabes, hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Un repasito de la jornada en titulares. Hoy hay una manifestación, Concepción Sanitaria, en Burela, a partir de las 8 de la tarde. Está convocada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y es para demandar los servicios perdidos por la pandemia, las atenciones personales, no tanto teléfono, que nos ha obligado el coronavirus y nos ha alejado muchísimo de los profesionales sanitarios y a lo mejor también de unos momentos. Y además, lo que se quiere es recuperar esa área sanitaria que teníamos y que perdimos cuando se integraron todas en eso que se llama de Cervo, Monforte y Burela, que al fin y al cabo es pues toda el área provincial. Esto es a las 8, la concentración en la plaza del Concello de Burela. Hablamos también de otros asuntos que se llevan al Parlamento. Por una parte, los socialistas reclaman en el Parlamento que se recupere el mar. La secretaria provincial y también diputada autonómica, Patricia Otero, interviene en la Comisión Sexta del Parlamento para demandar una mayor implicación de la Xunta en la promoción y en la proyección de este trazado. En principio estaba argumentado y estaba también basado con todo ese material que se tiene que buscar bibliográfico e histórico. Lo que pasa es que parece que se quedó ahí en algún momento de la tramitación un poco perdido y se quiere agilizar de nuevo, ahora que estamos además en año seco, veo, y que sería muy importante atraer hacia los peregrinos a este lado, a la zona del mar. Respecto al Parlamento, todo el Parlamento ha pedido al Gobierno que rechace las medidas del nuevo reglamento de la Unión Europea, como lo de la videovigilancia en los pequeños barcos. El Parlamento gallego insta por unanimidad al Gobierno central a que defienda los intereses de la flota artesanal gallega en la tramitación de ese nuevo reglamento pesquero europeo. A su vez, el Grupo Popular apoya en el Parlamento demandar al Gobierno de España la aplicación del IVA superreducido del 4% a los productos pesqueros. José Manuel Balseiro, el diputado popular, esta petición es congruente con las demandas que se realizan desde el Parlamento gallego y europeo y también por la propia Xunta o por el mismo sector. Hoy hablaremos de Ribadeo un poquito, porque ya sabes que al Parlamento igualmente se lleva el tema de la denominación de la Ría de Ribadeo, y más desde que el alcalde ribadense hiciera saltar nuevamente el tema a la liebre en la entrevista que realizara justo la jornada de ayer, indicando que tenía información y realidad, sino que sea predominante el uso de Ría de Leo y luego de forma secundaria el de Ría de Ribadeo. Está esperando que le den las confirmaciones oficiales, los papeles oficiales para alegar contra ello. Y hablaremos de animal print, porque el look de el fular de leopardo de Elena Candia va a seguir dando que hablar. Y es que el Partido Popular va a defender una moción en el próximo pleno de la Diputación para reprobar las inaceptables declaraciones del presidente Tomé por la vestimenta de la diputada autonómica Elena Candia. Esperan los populares que el Bloque Nacionalista Gallego apoye esta moción, pero la verdad es que para ser justos deberían apoyarlo al menos todas las mujeres, ya que al fin y al cabo sea de cual sea el color político de la mujer de turno que fuera criticada, es algo que es machista y que va en contra de la forma de vestir de una mujer y, por lo tanto, de su libertad individual. Con lo cual, lo lógico, o debiera ocurrir, lo que no sabemos es si ocurrirá, porque claro, luego las fuerzas políticas mandan, es que todas las mujeres, al menos que están representadas en la Diputación de Lugo, sean o no del equipo de gobierno, reprobaran esa actitud de José Tomé. Estaría bien, ¿no? Habrá que ver. Bueno, es una metedura de pata en un momento dado que da juego político, pero también a uno pues de vez en cuando le pasan las facturas cuando mete la pata, y es lo que le ocurre en este José Tomé. Hablamos de otro tema, de Burela. El Partido Popular de Burela afirma que es vergonzoso que la concejal de Servicios Sociales culpe a la intervención municipal de la falta de logopeda en centro de atención temprana, y afirma que esta concejal lleva poco tiempo en el cargo, pero que ya ha asumido como propios los malos vicios del alcalde llano. Estos son algunos de los temas que tratamos en esta jornada de hoy. Además, en materia de Alcoa, pendientes también de todas esas reuniones que van a llevar a cabo los trabajadores con los grupos parlamentarios, y al mismo tiempo el Comité de Empresa está pendiente de una reunión del Gobierno del Estado previa a la próxima multilateral de Alcoa. Al menos eso es lo que les dijeron en la cita de ayer con los nacionalistas. Insistieron en la necesidad de que se haga cumplir un acuerdo que se tomó en prácticamente todas las instituciones, y era que se opte por la intervención de Alcoa en caso de que no fructifique la venta, y eso es lo que nuevamente se está reivindicando. Y un suceso que no deja de ser muy llamativo que sucedió en Barreiros. Un ladrón que pegó un resbalón y perdió parte del botín, pero vaya con el botín. Según recoge la Voz de Galicia, insisto, un resbalón hizo perder 5.400 euros a un ladrón cuando era perseguido en Barreiros tras sustraer 8.000 euros que tenía una persona en su casa, El caso es que entró el ladrón al interior de una vivienda, se llevó 8.000 euros en efectivo que había ahí y en el momento en que salía fue sorprendido por una de las personas que reside en la vivienda en Barreiros. Entonces echó a correr con el dinero, fue perseguido por el resbaló. Y se le cayó parte del botín. 5.400 euros se le quedaron por el camino. Aún así, el desconocido se llevó los 2.600 euros restantes y el vecino no le habría dado alcance. El autor del hurto no pudo ser identificado. Llevaba un pasamontañas negro, guantes, según el testimonio que ha dado este vecino a la Guardia Civil. Y afirma también el periódico que ya se ha dado una investigación para dar con el paradero del ladrón. Curioso, pero también curioso, 8.000 euros en un domicilio particular. Al fin y al cabo, menos mal, no se llevó todo el botín, solo una parte. Vamos a hablar de esto y de muchos otros temas que marcan nuestro día, así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Ya sabes que los titulares han llegado hasta ti gracias a esos expertos en aprovechamiento forestal, que son hijo de Ramón Rubal de Alfoz.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, de 85 años de experiencia, nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Ahora vamos a hablar del pronóstico meteorológico. Nos habla de lluvias, de alguna precipitación a partir de la tarde. En estos momentos está el cielo con nubes y claros, luce el sol y en Ribadeo superamos los 20 grados de temperatura ya. Pero nos hablan de chubascos por la tarde y también de viento moderado del nordeste. Y en cuanto a mañana, nubes y claros durante todo el día, alguna precipitación parece que aislada. Y también mañana por la tarde viento del nordeste, pero será débil. El resto de la jornada variable. Las temperaturas para mañana 10 grados.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Según la Dirección General de Pantallas de Tráfico, de la Guardia Civil de Tráfico, no hay ningún problema para conducir. Tampoco en el Alto do Fiouco. En estos momentos hay visibilidad y sin problemas. Esta mañana había un poquito de niebla, ahora ya no.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Y ahora cuando estamos a 21 de abril, Baruch Domínguez nos va a hablar de Anselmo de Canterbury.
Celebramos hoy a San Anselmo de Canterbury. Nacido en el año 1034 en Aosta, cerca de la Toscana, su padre era un hombre imbuido en el paganismo, por lo que fue su madre, mujer de gran fe, la que le educó en el temor de Dios. Su gran afán de estudio y de profundizar en los grandes saberes le hizo escribir obras de filosofía y teología. Su profundización le llevó a escribir el argumento ontológico, que es una de las pruebas aportadas al razonamiento humano para mostrar que desde la sola razón se puede llegar a conocer a Dios y demostrar su existencia. San Anselmo murió en el año 1109 y hoy precisamente nos marchamos con música inspirada en esta época y en esta zona, en Canterbury, la famosa localidad de los cuentos donde San Anselmo ejerció como obispo. ¡Feliz 21 de abril!
Ya estamos, 21 de abril, la anécdota, siempre esas cosas que aprendemos con Baruch Domínguez, tendríamos que ir escribiéndolo en un blog que luego se nos van a olvidar. 16 minutos para la una del mediodía. Vamos a hablar de la manifestación sanitaria que hay esta tarde en Burela. Es una manifestación para reclamar sobre todo lo perdido en mucho tiempo de pandemia y en otro tanto tiempo desde que se eliminó el área sanitaria de la Mariña para integrarla en la estructura integrada. Sanitaria, que es toda la provincia de Lugo, al fin y al cabo. Desde la plataforma sanitaria consideran que este sí que ya es el momento de salir a la calle, reclamar, y citan a la gente a las 8 de la tarde en la plaza del ayuntamiento. Lo explica Montse Porteiro, la portavoz.
Ahora de salida a Rúa para hacer valer o nuestro derecho a recibir una asistencia digna, garantir una asistencia presencial en nuestros centros de salud, incrementando tanto personal administrativo como sanitario, y rematando de una vez por todas coa precariedade e inestabilidade do persoal. Ademais, nesta comarca, o roubo da área sanitaria fai que a perda de servizos seña máis patente e consecuencia directa desta supresión. Desde este colectivo creemos que hai que defender a devolución desta área sanitaria e este sería o primeiro paso para recuperar a nosa autonomía orzamentaria que perdemos e deixar de depender de Lugo. Porque o que está a suceder ahora mismo é que nosotros solo recibimos as migaxas despois de que Lugo utilice os recursos que precisa.
8 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Burela. Es la cita que creo que no he dicho de qué plaza, de qué ayuntamiento. Por cierto, también desde la plataforma sanitaria insisten en que el tema de cardiología, los cardiólogos para la Mariña, no está resuelto todavía y que hay muchas carencias en reumatología.
Non están solventados. O que pasa é que a segunda das cardiólogas que estaba de baixa incorporouse. Seguimos deficitarios. E seguimos deficitarios tamén en reumatología, donde un só profesional atende a un máximo de 70.000 habitantes, contrariamente ao que suxiren todas as sociedades científicas, que recomendan un reumatólogo, reumatóloga, por cada 35.000 habitantes.
Pues ahí están las argumentaciones de la plataforma sanitaria en defensa de la sanidad pública de Mariña, que es así como se denomina la plataforma. Hablamos de otro asunto también destacado que se ha producido hace apenas un ratito en Ribadeo y ha sido el anuncio de la licitación de obras de rehabilitación para el cole público de la localidad. Estaba el delegado territorial, Javier Arias, acompañado del portavoz del PP, Daniel Vega, quien dice que hoy es uno de esos días en que uno se da cuenta de que las cosas de vez en cuando, bueno, pues van para bien y viento en popa.
O sea, deses días que te das conta que foi todo o traballo saen cousas e cousas tan importantes como a remodelación do Colexio Gregorio Sanz. Hoxe a Xunta de Galicia saca a licitación as súas obras, que tenen un orzamento que supera 1 millón de euros, e dende logo nos queremos darlle as gracias á Xunta de Galicia por invertir despois de escoitar unha reivindicación conxunta, e tamén lle quero dar as gracias á Asociación de Pais e Nais do Colexio Gregorio Sanz, tamén ao profesorado, a súa dirección, e dende logo creo que hai que destacar tamén o traballo que fixo con moita humildade, pero un traballo moi importante, o noso grupo municipal. Nós vamos a seguir xestionando, vamos a seguir invertindo polo noso pobo, que é o que máis importa.
Ay, las obras de licitación para la rehabilitación importante en el cole público, en el cole de Gregorio Sanz de Ribadeo. Y vamos a hablar de algo muy importante que se está llevando a cabo en Burela para promocionar también el consumo, el comercio, la economía, que se llama Burela 1000. Bueno, enseguida nos lo va a contar Baruch Domínguez, que se ha empapado del tema. We used to walk along the streets. Porch lights were shining bright before I had somewhere to be. Back when we had all night.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Nestes tempos de coronavirus, non solamente imos falar da pandemia, senón falamos tamén de iniciativas para loitar contra a pandemia, non solamente a pandemia sanitaria, senón tamén a pandemia económica e social contra a que temos que loitar aquí a nivel local, nas nosas vilas, nos nosos povos, aquí na zona da Mariña. Imos a chegarnos a continuación a Taburela, porque varios establecementos comerciais poñen en marcha unha iniciativa iniciativa en este mes de abril, que se llama precisamente En Abril 1000, lo que quieren es sortear 1000 euros entre a xente que compre, que invierta no comercio local. Para falar con nosco temos a Natalia Rubal. Natalia, que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde, que tal? Como estamos?
Bueno, como dicíamos, ao comezo, importante nestes tempos de pandemia non solamente visualizar a parte negativa, senón tamén mirar con esperanza, mirar cara ao futuro e tamén mirar polo que temos preto de nós, como é neste caso o comercio local. E vemos que en Burela está poñendo en marcha estes días esta iniciativa de En Abril 1000. Así, por dicirlo de alguna maneira, que lles podemos contar aos nosos ointes en que consiste esta idea que poñedes en marcha dende uns cantos comercios de Burela?
Sí, bueno, recalcar que non solamente é o comercio, nesta vez tamén nos axudou un pelín a hostelería, axudáronos uns cuantos hosteleros e apuntaron á iniciativa. Sí. Entón, pois nada, a mecánica é moi simple. Todos os clientes que faigan un gasto superior a 10 euros, meten o seu ese ticket de compra nunha urna, en cada local asociado, en cada local que colabora hai unha urniña, entonces metense aí os tickets, se vai haber un sorteo. O prazo é o 28, o sorteo me imagino que faremos o día 30, porque quixemos facer un guiño tamén po Día da Nai, e sorteamos po Día da Nai un reloj Jaguar de señora, valorado en, bueno, 300 e pico euros. E sorteamos 10 vales de 50 euros para gastar no comercio e 5 vales de 50 euros para gastar na hostelería. Ou a finalidade? Bueno, pois a finalidade é fidelizar un pouquinho o cliente, que nos están axudando nestas épocas tan difíciles, están axudando ao comercio, están axudando á hostelería, están tratando de gastar no povo, e queremos premiálos de alguna maneira. Esa é a finalidade, non hai outra.
Falabas da idea de fidelizar ao cliente, da idea de ter pois ese apoio ao comercio local tan necesario nestes tempos nos que ao mellor por estar nas nosas casas pois tiramos máis do teléfono móvil, do ordenador, do comercio online. Non sei como estades vendo agora mesmo nestas últimas semanas, en especial pois en campañas como a da Semana Santa, neste caso como ti nomeabas, a do Día da Nai, se realmente hai un pequeno repunte ou se a cousa está tan mal como parece que non la pintan.
A cousa está bastante mal, a cousa está bastante mal, hai moitísimas queixas, eu falo cos meus compañeiros, as queixas, bueno, pois son innumerables, este mes de abril debería arrancar un pouquiño máis, debería salir a venta para fora, pero bueno, non nos está axudando nada ao tempo, entonces é un momento moi difícil, porque son estes cambios de temporada, onde non compras de inverno, tampouco compras de verán, entonces está saindo un momento complicado, este mes está sendo difícil, pero moi esperanzados de cara á campaña de verano, moi esperanzados, alegrounos moitísimo todo este tema que sacou a Xunta de bono turístico, alegrounos un montón, creemos que a zona que vai estar en auge todo o verano, creemos que sí, que se vai facer boa campaña. Por suposto, agradecendo sempre ao cliente local, que son hai moitísima xente que compra por internet, efectivamente, pero hai moitísima xente que sigue comprando e sigue confiando nas tendas do povo. E aproveita a ocasión para que toda esa xente que compra por internet, que nos visite, que compare precios, e despois que compre onde mellor lle conveña. Pero moitas veces facémolo por comodidade, o mismo que che chegan dous días a casa, pues podes levar ao momento, que podes ter no comercio de según baixas a casa.
Falaremos despois do cliente xa para finalizar, pero antes falar dos propios comercios. Non sei, todas estas iniciativas que poñedes en marcha, pois víamos fotos nas redes sociais pois dos escaparates que xa están pois engalanándose con motivo deste vindeiro Día da Nai. A verdade é que se o cliente non axuda, se o cliente non compra, se o cliente non fai inversión, pois moitas veces vémolo incluso en grandes cidades, como é o caso de Lugo, escaparates pechados, comercios pechados, e a verdade é que xa soamente para o que é a vida nas rúas, para o que é sair dar un paseo, pois é unha lástima. A verdade é que seguramente que se nota, pois cando hai campañas como esta que temos aí en ciernes, esa do Día da Nai, pois que eses comercios están bonitos e que realmente xa, inda que compremos ou non, pois xa soamente o que é a vida na rúa axuda moito o ter un escaparate en condicións.
Sí, estou totalmente de acordo. E a parte que estamos sufrindo, non solamente está sufrindo o comercio local ahora mismo donde máis facemos hincapé, porque claro, e hai moitas familias que viven únicamente desa tiendiña que temos ou deste comercio que temos, pero as grandes superficies e as grandes cadenas están sufrindo tamén unha brutalidade, que é unha brutalidade o que está pasando. O comercio está parado, a economía está parada, o resumen é eso, a economía está parada. Ese é o mellor resumo que pode facer. A xente ten medo, a xente non sabe que comprar, non sabe que facer, non sabe como vai vir o verano, se o pasaremos na casa, se poderemos viaxar.
Claro.
Entonces, bueno, así que vendo moitísima xente no ERTE, non nos podemos olvidar de toda esa xente que todavía sigue en ERTEs. Entonces, claro, é un momento moi difícil, moi difícil. Está mellorando pouquinho a pouco, pero claro, non a pasos axigantados, está mellorando pois a pasiños pequeniños. E aí estamos loitando cada día.
Xa por último, falando desa loita diaria, pois que tedes os establecementos comerciais, hostaleiros da nosa zona, pois para rematar con esa mensaxe que dicíamos ao comezo de esperanza en positivo, pois que lles dicimos, que chamamento facemos dende aquí, dende as ondas, pois a toda a xente da comarca. Xa non falo solamente de Burela ou da zona, porque realmente Burela está no medio da Mariña, así que pode chegarse xente de todos os lugares. Que chamamento lles facemos para que apoien o comercio local e que realmente vos axuden a pasar estes meses complexos un chisquiño mellor?
Nada, o chamamento é simple. Eu son consciente que ante a comodidade de mirar no móvil, de pedilo, de que mañá que che chegue a casa, ante esa comodidade, a nosa loita diaria, pois é que está ahora mismo o comercio, desde que empezou o tema de todo ese internet aquí, deu un giro enorme, estáse comprando outra mercancía, estáse comprando outro produto, temos un bom produto, unha boa materia prima, competimos en precios, entón o chamamento que facemos é, oye, usted como cliente pode comprar donde queira, lógicamente, como tamén compro eu, pero por favor, antes de dar yo clic final en Amazon ou en outras superficies que conocemos a que son fáciles, achegadenos ás nosas tendas, mirade o que temos, comparade, que o comercio local temos fama de ser moi caro, se para nada, temos precios super asequibles, de feito, ora cada día as marcas cada vez están máis equiparadas, é o mismo precio na página online que nas tendas, cada vez estamos máis equiparadas, temos unhos precios marcados, unhos precios estipulados, que todo que hai en internet, seguramente podes atopar no teu establecemento cercano. Estou casi segura por non dicir 100%. Entonces, creo que o tema de internet, principalmente a palabra é comodidade. Porque dices, baixar da casa, ir hasta ali, si non hai, teño que volver, sabes? Creo que é comodidade, porque si de verdad queres axudar ao comercio local, si de verdad te propós todo o que necesites, hai no. Si non é nunha tienda, é noutra. O que se trata é de que se mova xente, e que haxa tráfico nas ruas. E desde o momento en que haxa tráfico nas ruas, empece o run-run, empece o boca a boca, creo que o cliente vai volver a confiar no comercio do povo. Estou segurísima de que vamos volver a crear esa tendencia.
Pues esperemos que así sexa. Ainda por riba, como dicíamos ao comezo, con iniciativas como as que tedes en Burela, con ese en abril 1000, ese sorteo 2000 euros e tamén esa campaña especial do Día da Nai, e polo menos que entre todos, sexa a través dos medios de comunicación, como é o noso caso, sexa a través do boca a boca, sexa a través do medio que sexa, que apoiemos entre todos o comercio local, que realmente é un tecido importante, importantísimo para seguir a nosa vida diaria. Natalia Rubal, graciñas por atendernos aquí na COPE e a seguir con moito ánimo durante
este momento. Moitas gracias a vos e moitísimas gracias polo apoio e por acordarvos de Burela, como a sempre. When it was good, baby, it was good, baby, we showed them all. No one could touch the way we laughed in the dark, talking about your daddy's farm. We were gonna buy someday.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Mira, Pepe, ¿has visto cómo se pusieron las materias primas? Ya no sé ni qué darle de comer a las vacas. A ver, enviando mensaje... Uy, ya hay respuesta.
Hombre, pues la verdad, mira, yo viendo cómo se ponen las cosas, cómo está el tema, yo lo tengo muy claro. Quiero producir el forraje de calidad. Yo siembro DECALP.
Pues sí, ganadero, si la cosecha no quieres arriesgar, maíz DECALP tienes que sembrar. Más información en DECALP.es. DECALP, con K y acabado en B.
Ahí estamos, acercándonos a la una del mediodía y pensando en comprar en el comercio local con esas buenas argumentaciones que nos acaban de dar.
A Deputación de Lugo financia o Servizo de Axuda no Fogar. Os concellos da provincia reciben 3 millóns de euros do Plan Único para a prestación de Axuda no Fogar a máis de 3.000 veciños e veciñas da provincia. O Plan Único, a Deputación de Lugo favorece a calidade de vida dos veciños e veciñas e apoia a recuperación da economía. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Vamos contando algo de lo que se ha dicho en el comité clínico de la Xunta, bueno, en la rueda de prensa posterior al comité, que el comité fue anoche. Ya sabemos que son pocas las medidas que nos afecten y en todo caso buenas, porque Barreiros baja un nivel un poquito menos grave de restricciones, estaba en el alto, ahora baja al medio y se queda ahí contrabado unos cuantos días más. Esto se hace efectivo a partir del viernes, a las 00 horas del viernes. Lo bueno que tenemos es que no va mal del todo. Y cuando no va mal del todo nos da un poquito de alegría para todos. Además ya parece que se vislumbra algo, un poquito de libertad, un poquito de posibilidades. Han hablado de ocio nocturno, se va a intentar recuperar con mucho cuidado, pero bueno, a ver cómo se hace. Vamos a tratar estos asuntos. Bueno, nos ha tratado el comité clínico, el consejero de sanidad y nosotros nos hacemos eco de ello. Lo primero, los agradecimientos, que de vez en cuando uno lleva un año aguantando, le viene un poquito bien y da alegría que le digan que no lo está haciendo del todo mal. Este es Comesaña.
Agradecer a todos los galegos y galegas su comportamiento en Serán, que está siendo impecable, como muestran los datos Xerais de Galicia. Seguir, como decía o doctor Vázquez Lima, animando, por unha banda, a vacinación, importantísimo, como queda demostrado, os datos que onte adiantábamos dese estudio que está a facer en Galicia con 350.000 vacinados, a importancia da vacinación, en este caso das segundas doses, e tamén, no menos importante, a importancia de acudir aos cribados cando os galegos e galegas son chamados. Estamos notando, en ese sentido, unha liseira disminución na franxa de edade máis baixa e, bueno, animar a que cando alguén sea chamado para facer un cribado, pois acuda, ¿no? Como se decíamos, por varios motivos, por él, por os que están alrededor e por os que non lle facemos o test por facerlo a él.
Animar a que la gente se vacune y a que vayan a los cribados. Y miren lo claro que lo tienen desde el comité clínico. Uno de los doctores que lo componen, el doctor Vázquez Liman, que ha hecho referencia a él ahora mismo, el consejero de Sanidad, nos dice que no nos lo pensemos, que si nos llaman para vacunarnos, que ya vayamos.
Todos sabemos calea o candil ou a luz que está ao final do túnel, chamase inmunización. A mensaxe clara e contundente dende todo o comité clínico: vacínense. Si que chaman, vacínense. Non o duviden, o risco beneficio nas vacinas é moi, moi evidente. O risco trombótico que teñen algunhas vacinas é mínimo comparado co risco trombótico exclusivamente que ten a adquisición da propia enfermedade por COVID. Vacínense cando examen dos sergas, canto antes, para poder recuperar, esperemos que pronto, a normalidade ou esa nova normalidade, ou como queramos chamale, que esperamos todos.
Que no lo dudemos y que es mucho menos grave cualquier efecto secundario de una vacuna que los del coronavirus. Lo han querido dejar claro. En cuanto a la vacunación, sigue adelante, no va mal, pero claro, con lo que tiene, ¿eh? Con las vacunas que van llegando. Y por cierto, en esta jornada de hoy se espera que lleguen otras cuantas ya de Janssen, que ya saben que tienen el visto bueno ahora. No muchas, son 8.300 las que van a llegar a Galicia y se irán aplicando. También guardaron unas dosis de Moderna para aplicar la segunda. Estas las tenían reservadas para que la gente que hubiera recibido la primera no se quedara colgada. Más o menos van, bueno, pues con lo que tienen van repartiendo bien. Y nos habla de las cifras de vacunados el consejero de Sanidad.
Galicia leva administradas a día de onte 914.462 vacinas, o que supón un 88,7% do total de dosis recibidas, que se sitúa en 1.030.165. Eso, repito, son cos datos de onte. Coa incorporación das vacinas que se pusieron onte mesmo e as que se van poñer durante a xornada de hoxe, vamos a quedar solamente con estas primeiras doses que se van a colocar, decía, 38.000 hoxe de Pfizer nos puntos masivos. Os que xa se pusieron no día de onte, vamos a quedar o 96% das vacinas administradas, o que hai que engadir as doses que están poñendo, neste caso, nos centros de atención primaria ou nos propios centros hospitalarios, no caso dos pacientes con patoloxía preferente. Decía que temos tamén ahora mesmo 232.000 pacientes que teñen xa a pauta completa e 449.792 con unha sola dose.
Así es como están las cosas. De hecho, la previsión es que esta misma semana, con las dosis que se reciben de Pfizer y las que ya se están inoculando, tanto de ayer y de hoy, que saben que están nuevamente inoculando a la gente de entre 70 y 74 años de edad, se alcance el 96% de las dosis que tiene la comunidad gallega. Es decir, que de lo que tienen, que lleguen, bueno, pues casi a todo lo que tienen, que lo administren, vaya, no se quede guardado. Y superan el millón. Esto próximamente, en esta semana probablemente ya estemos hablando de esas cifras. Y poco a poco se puede hablar de recuperar cosas, ¿no? Ha comentado Comesaña un asunto que había quedado pendiente sobre la realización de los mercadillos. Se va a permitir, también a partir del viernes esto entra en vigor, que aquellos que tienen menos de 150 puestos se pongan al 100% de aforo, que los que están entre los 150 y 250 puestos tengan un 75% de aforo, hablamos de mercadillos, y los demás de 250 puestos a un 50% del aforo. En cuanto a las ferias, pues todas aquellas que sean sentadas con un aforo al 50%. Y si son atracciones donde hay movimiento, entonces ahí ya el aforo tiene que estar en un 30%. Y sobre los congresos también se amplía un poco. Pasa de 300 personas a 500 en el interior. Estamos dando por hecho que son espacios mucho más grandes. Y en el exterior se mantienen las mil personas para asistencia a congresos. En caso de que se necesiten más personas, se puede intentar solicitar un permiso a Salud Pública y, si está bien fundamentado, entonces pueden pensar en abrir la mano. Sobre todo, pues ponían el ejemplo de si son congresos médicos, que todo el mundo está vacunado, ahí se puede pensar en jugar algo con las cifras. Las medidas entran en vigor a partir de este próximo viernes. También la bajada de las restricciones para barreiros, ya saben, queda en medio y, por lo tanto, por ejemplo, la hostelería ya se podrá atender en el interior solamente a un 30% de aforo. Y luego, ¿qué pasa con el ocio nocturno? Van a empezar a hacer pruebas durante el mes de mayo para ver si hacia mediados o finales de junio se puede intentar pues una experiencia de apertura y también dependiendo de cómo estén los datos de la pandemia para entonces.
Falamos, como se dixo na reunión cos propios representantes do ocio nocturno, de un escenario de traballar un escenario hacia mediados, finales de xuño, non? Esa foi a perspectiva, pois, bueno, con unha serie de hipótesis que se cumplirán finalmente ou non se cumplirán, pero que tiñan en conta pues, todo o proceso de vacinación e a evolución esperada, ¿no? Repito, como decía antes un compañeiro, falar de suño ahora é realmente complicado, pero por ter un horizonte temporal, falouse do mes de suño na reunión cos membros do ocio nocturno. E, anticipándonos, preparando esa posible situación, trasladamos un escenario similar ao que se ten adoptado recentemente no ámbito da restauración, ¿no? Unha serie de requisitos adicionales que podían garantir esa reapertura de ser o caso, e para eso se falou pues, fundamentalmente de ventilación e de mecanismos de entrada e saída. Por lo tanto, estableceu a conveniencia de facer durante o mes de maio, máis hacia finales de maio, unha prova, un par de probas piloto.
Y harán esas pruebas piloto y si va bien la pandemia, pues a lo mejor podemos empezar a pensar de nuevo en tomarnos algo a una hora que no sea las 7 de la tarde, ¿no? Están en ello, se ve un poquito de luz, de todos modos, al final del túnel, como dicen. Es algo de lo que se ha comentado en este comité clínico de la Xunta de Galicia. Vamos a seguir a partir de y media hasta las 2, seguimos en el 88.8 de la FM y hablamos también de esa ratificación del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de cárcel para el entrenador de fútbol sala de Ribadeo. Seguimos.
A Deputación de Lugo aumenta o Plan Único. Os 67 concellos da provincia recibirán 21,5 millóns de euros para obras, servizos públicos, creación de emprego e medidas sociais e económicas de loita contra a pandemia. Co Plan Único, a Deputación de Lugo favorece a calidade de vida dos veciños e veciñas e apoia a recuperación da economía. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Treinta minutos pasan de la una, hablamos de esa sentencia que ratifica una anterior de la Audiencia Provincial de Lugo y esta condenaba a 5 años de prisión y a 5 de libertad vigilada al entrenador del equipo de fútbol sala, de un equipo de fútbol sala en Ribadeo, de 60 años de edad, por abusar sexualmente y de forma continuada de una de las jugadoras de 15 años de edad. Además, el fallo le impuso la prohibición para cualquier profesión o oficio que conlleve contacto regular y directo con menores durante 5 años. Considera el tribunal que se ha acreditado que, prevaliéndose de su superioridad allá por el año 2015, cuando comenzaron esos acercamientos sexuales en julio, pues el entrenador y además como mentor y referente masculino de la menor se habría aprovechado de ello para iniciar y llevar a cabo los abusos. La explicación de la audiencia les parece suficiente al alto tribunal, puesto que no solo se apoya en la declaración de la víctima, sino que valora también como convincente y creíble otros elementos periféricos que lo corroboran. Así que avalan la aplicación de esta sentencia y consideran que se aprovechó de su condición de entrenador para ganarse la confianza de la menor y también de la vulnerabilidad de la menor, más allá del dato objetivo de la edad, sino por las circunstancias familiares de la víctima. 5 años de cárcel, 5 de libertad vigilada y además la inhabilitación para el ejercicio o el oficio que conlleve el contacto regular con menores al menos durante 5 años. Pasan 31 minutos de la 1 del mediodía. Vamos a hacer un alto en el camino y hablar de otros asuntos.
¿Qué estás a pensar, Miguel?
Pues estoy a pensar, no barato es sinxelo que nos resultó amueblar a nosa casa en Mobles Folgueira.
Pues sí, menos mal que decidimos mercar os mobles en Folgueira, porque senón, entre as obras, o coche e todo o demais, quedaría a casa sin amoblar.
En Mobles Folgueira foi toda moi bo prezo, nunca o pensei, o sofá, o noso dormitorio, o dormitorio dos rapaces, e as comodidades que nos deu Mobles Folgueira para pagar.
E ti en que estás a pensar agora?
Pois estou a pensar que co que nos aforramos mercando en Mobles Folgueira, ímonos ir de vacacións este verán todos xuntos.
Pois claro que sí, porque mercar en Mobles Folgueira é aforrar.
Non o dudes, en Mobles Folgueira axúdanche a aforrar.
Unha experiencia con mamá. Sorteamos polo día da nai 5 caixas sorpresa experiencia comercio local e outras 5 gastronomía local. Porque mercar no comercio da túa vila ten premio. Ven ao Centro Comercial Histórico de Viveiro, merca o teu agasallo e deposita os tickets de compra de mínimo 20 euros cos teus datos nas furnas habilitadas nos comercios. 1.500 euros en premios. Merca con sentido. Merca local.
¿Qué estás a pensar, Miguel?
Pues estoy a pensar, no barato es sinxelo que nos resultó amueblar a nosa casa en Mobles Folgueira.
Pues sí, menos mal que decidimos mercar os mobles en Folgueira, porque senón, entre as obras, o coche e todo o demais, quedaría a casa sin amoblar.
En Mobles Folgueira foi toda moi bo prezo, nunca o pensei, o sofá, o noso dormitorio, o dormitorio dos rapaces, e as comodidades que nos deu Mobles Folgueira para pagar.
E ti en que estás a pensar agora?
Pois estou a pensar que co que nos aforramos mercando en Mobles Folgueira, ímonos ir de vacacións este verán todos xuntos.
Pois claro que sí, porque mercar en Mobles Folgueira é aforrar.
Non o dudes, en Mobles Folgueira axúdanche a aforrar.
33 minutos, pasan de la 1 del mediodía, estás en Costa Viva y hablamos del cole Gregorio Sanz de Ribadeo, porque según han anunciado en esta misma jornada de hoy, hace apenas un ratito, Javier Arias sobre el terreno, el delegado territorial, se va a llevar a cabo una rehabilitación importante de este centro. De hecho, la Xunta licita las obras de rehabilitación integral y tienen un presupuesto de 1 millón de euros. Escuchamos al delegado territorial.
La Xunta inviste en la modernización de los centros educativos para garantir un ensino público de calidade, nunhas instalacións modernas, confortables e respetuosas dende unha perspectiva ambiental. As obras de rehabilitación integral do Gregorio Sanz contan con un orzamento de 1 millón de euros e suporán unha profunda reforma do colexio. Entre outras actuacións, vais a incorporar illamento nas fachadas e cuberta, cambiaránse as carpinterías, instalaránse luces LED e acondicionaránse as paredes, pavimentos ou falsos teitos. O centro reducirá anualmente nun 44% o consumo enerxético e as emisións contaminantes á atmósfera.
Unas obras importantes, pues pondrán falso techo en aseos, cocinas, falso techo acústico en las aulas, biblioteca, comedor, cambian la colocación de la chimenea de evacuación de gases de la caldera de agua, reparan la estructura metálica del porche en mal estado. Bueno, son todos algunos de los detalles que se van a llevar a cabo con esta rehabilitación licitada en esta jornada de hoy. Importante para el cole de Ribadeo. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el día 12 de mayo para presentar sus ofertas y luego las obras tendrán una duración de 7 meses. En la medida de lo posible, se intentarán compatibilizar con el desarrollo de las clases o con un desarrollo medio normal de las clases. El portavoz del Partido Popular en Ribadeo y también diputado autonómico, Daniel Vega, ha señalado que este es uno de esos días en que por fin se ven pues frutos del trabajo y siempre trae alegría.
Hoxe é un deses días que te das conta que froito do traballo saen cousas, e cousas tan importantes como a remodelación do Colexio Gregorio Sanz. Hoxe, a Xunta de Galicia saca a licitación as súas obras, que tenen un orzamento que supera 1 millón de euros, e, dende logo, nos queremos darlle as gracias á Xunta de Galicia por invertir despois de escoitar unha reivindicación conxunta, e tamén lle quero dar as gracias á Asociación de Pais e Nais do Colexio Gregorio Sanz, tamén ao profesorado, á súa dirección, e, dende logo, creo que hai que destacar tamén o traballo que fixo con moita humildade, pero un traballo moi importante, o noso grupo municipal. Nós vamos a seguir xestionando, vamos a seguir invertindo polo noso povo, que é o que máis importa.
Hay que dar las declaraciones del Popular y la inversión importante de cerca de 1 millón de euros para el cole de Ribadeo. Seguimos hablando de otros temas. Vamos a hablar del animal print de Elena Candía, porque se va a llevar al próximo pleno de la Diputación de Lugo una moción. Es una moción que llevan los populares para ver si les apoyan. Y consiste en reprobar la actitud del presidente Tomé y las declaraciones que realizó sobre que Elena Candía parecía un leopardo en aquella protesta con los cascos ante la Diputación de Lugo. Considera una de las diputadas, la diputada popular Lola Castro, que la defenderá, que deberían apoyarla desde el Bloque Nacionalista Gallego. La verdad es que deberían apoyarla al menos todas las mujeres. Y bueno, estaría muy bien que la apoyaran todos los hombres que van de feministas también y demás. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre ahí, porque luego también hay grupos políticos, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué ocurre con esa moción. Esta es la argumentación de Lola Castro, ella es diputada del PP.
Reprobar as declaracións do presidente desta institución, socialista José Tobé, nas que nun exercicio de machismo trasnoitado e intolerable, intentou ridicularizar a maneira de vestir da deputada autonómica polo PP, Elena Candia, expresidenta da deputación. As manifestacións cuya reprobación pediremos ao Pleno foron efectuadas polo presidente José Tomé o pasado día 9 ao fío da protesta levada a cabo por os 32 alcaldes o día anterior do Partido Popular diante da sede da Diputación para reclamar un plan de mellora de estradas provinciais, así como xustiza na asignación da maquinaria do Parque Provincial aos concellos da provincia. Esperemos que o BNG reprobe esta moción porque coincide co posicionamento exposto neste caso por algunhas das súas máximas representantes. Non sería entendible que diante desta moción adoptase unha postura distinta a xa manifestada e amplamente recollida polos medios de comunicación. Creemos que debe ser o Pleno, como Cámara de Representación de toda a provincia na institución provincial, o que debe, mediante este acordo, limpar e depurar a mala imaxe que dela deu o seu presidente a toda a sociedade española. As inaceptables declaracións do presidente Tomé foron un obxecto de crítica de norte a sur e del este a oeste de España e merecen, como non podía ser de outra maneira, unha reprobación nos termos políticos e mediático, así como noutros moitos ámbitos sociais. Por iso, propoñemos ao Pleno reprobar as declaracións do presidente da Deputación Provincial de Lugo, vertidas o pasado día 9 de abril, por ter dado mostras dun machismo intolerable, denigrando as mulleres pola súa forma de vestir, manifestacións que vulneran o principio de igualdade de trato e dignidade da muller. Queremos tamén reprobar calquera manifestación realizada por cargos públicos coas que se vulnere o principio de igualdade de trato entre homes e mulleres ou se denigre a dignidade da muller.
Ahí están, lo van a llevar al próximo pleno de la Diputación de Lugo. Ya que estamos hablando de la Diputación, seguimos en tono provincial. Y es que el Partido Popular, por otra parte, ha trasladado a la valedora do Pobo el plan de impulso de economía de la provincia. Consideran que es un fraude y que el gobierno de la Diputación está haciendo propaganda y autobombo con él. Escuchamos a Javier Castiñeira, portavoz del PP.
Una reclamación, por lo que entendemos, es un absoluto engaño. O inexistente plan Impulsa Lugo, que o Partido Popular entende un plan fantasma de reactivación inventado polo equipo de goberno da Diputación de Lugo para decir que fai accións para a reactivación económica da provincia, pero que verdadeiramente pois o que son pois é declaración de intencións e accións políticas que xa existían antes da crise. E non o dice o Partido Popular, xa é que o recoñece o propio equipo de goberno ante a petición do Partido Popular dese expediente. Un expediente que nos dicen que non existe, que simplemente pois é, son 10 accións que se resumen nese folleto de propaganda que ao final pois é o que estamos vendo e escoitando nos medios de comunicación. Algo totalmente inaceptable nos momentos nos que vivimos, nos momentos de crise económica, e sobre todo pois para todas aquelas persoas que o necesitan e que están en situación difícil, como son os PEMES e autónomos lucenses, comercios e hosteleros que necesitan de axudas directas, como está facendo a Xunta de Galicia ou como pedía o Partido Popular fixara a Diputación de Lugo, que non fixo, pero que non pode ser que se engañe con falsas promesas, en este caso, pois de cuantías importantes, como son 7 millóns de euros.
Además, insisten que se están justificando con gastos pre-COVID.
Se justifican con accións pre-COVID, con accións antes da crise, que, dende logo, pois non teñen nada que ver coa situación actual. Por lo tanto, esperemos que se clarifique este asunto e queremos demostrar este fraude, que sería gravísimo para todos os lucenses, xa non só polo mal uso pois, dos recursos públicos en propaganda e autobombo político dun equipo de goberno, sino pois, polo propio engano a todas aquelas persoas que o necesitan. En época de crise e de necesidade, dende logo que queren pois todos estes autónomos e PEMES que o seu diñeiro chegue canto antes ao sistema económico e que eles se podan lucrar deso o antes posible, e non enganos e propaganda.
18 minutos para las 2 de la tarde. Esto sobre asuntos provinciales, un pequeño alto en el camino y volvemos arriba y hablamos de un tema bastante, bueno, que da bastante juego, que genera bastante lío, animadversión, y es la denominación de la ría de Ribadeo.
Mira, Pepe, ¿has visto cómo se pusieron las materias primas? Ya no sé ni qué darle de comer a las vacas. A ver, enviando mensaje. Uy, ya hay respuesta.
Hombre, pues la verdad, mira, yo viendo cómo se ponen las cosas, cómo está el tema, yo lo tengo muy claro. Quiero producir el forraje de calidad. Yo siembro Decalb.
Pues sí, ganadero, si la cosecha no quieres arriesgar, maíz Decalb tienes que sembrar. Más información en decalb.es. Decalb, con K y acabado en B.
Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Soñemos, soñemos sobre galegos, soñemos en Manteleiro Muebles. En Manteleiro Muebles te ayudamos a cumplir tus sueños. Para ello te damos 50 euros por tu viejo colchón. Y si sueñas con renovar tu sofá, tenemos para ti ofertas sofantásticas a precios sillonudos. Tu área de descanso está en Manteleiro Muebles y Sueños, en Barres y en Ribadeo. Acércate a nuestras tiendas y nosotros te asesoramos. Aprovecha nuestras ofertas.
La ría que da mucho, mucho que hablar, la verdad. La ría de Ribadeo, por ahora, la denominación oficial es ría de Ribadeo. Es cierto que los asturianos y muchos de Galicia también, la denominan ría de Leo, pues porque históricamente se denomina así también y cada uno llama las cosas muchas veces como quiere. Pero, bueno, pues ahora el debate se ha llevado al Instituto Geográfico Nacional, se está tramitando teóricamente una solicitud del Principado de cooficialidad, pero según explicaba en las últimas horas el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, que de eso nada, que ahí hay una intención oculta y es que predomine Ría de Leo sobre la de Ribadeo, que la de Ribadeo se quede como secundaria.
Non queremos entrar en polémicas, pero realmente tampouco, logo despois, as autoridades que están impulsando isto tampouco non están dicindo correctamente. Están dicindo un discurso de cara a galería de cooficialidade e o que están pedindo por escrito é o revés, é que o nome principal seña de Ría de Leo e o nome secundario, ali abaixo, que poida ser para algúns usos secundarios Ría de Ribadeo. Ese é o que pediron formalmente. Polo que pudemos saber de maneira informal, porque aínda non tuvemos acceso a esa documentación, que esperamos tela nestes días e poder alegar.
Vamos, que están preparando todo el armamento para alegar contra eso. Al menos desde el Ayuntamiento de Ribadeo consideraba el alcalde que si la historia es así, se respeta y punto. Y que no es una cuestión de preponderancia de unos o de otros, sino que es el nombre de la ría. Sobre este asunto ya saben que Daniel Castro, ribadense también del Bloque Nacionalista Galego y diputado, llevaba el asunto al Parlamento gallego e insiste en que hay documentación suficiente para apoyarse en que se llama Ría de Ribadeo.
Agardamos poder levar canto antes esta iniciativa ao Parlamento galego porque creemos que é bastante importante, quizáis noutras vilas como de todo o resto do país non ten esa relevancia, pero aquí o que creemos é que se está promovendo, por decirlo de alguna maneira, un problema que nunca existiu, atendendo a cuestións históricas, filolóxicas, de sentido común. Creemos que este debate, que ten máis de intereses políticos que de intereses toponímicos, ten que quedarse aquí, porque, como ben dixo o alcalde de Ribadeo hai uns cantos días, sería moi interesante, moi beneficioso para todos os que habitamos a ría, a ambas beiras, se lle dese a mesma importancia a cuestión do nome como a cuestión do seu saneamento, do seu cuidado, como que parece que na beira asturiana non se lle está a dar. Tamén, aproveitando isto, non quero incidir que isto sexa unha guerra de... Non queremos que sexa unha batalla de localismos, unha batalla, por decirlo de alguna maneira, entre galegos e galegas, asturianos e asturianas, ni moito menos, só que consideramos que hai argumentación de sobra, e así a iniciativa o mostra, que é moi extensa, para dicir que o único nome oficial que pode ter este estuario é o de Ría de Ribadeo, como xa foi ben recoñecido e como sigue estando até o día de hoxe polo Instituto Nacional de Xeografía desde 2008. Penso que o problema, por chamalo de alguma maneira, queda aquí é que non ten moito máis.
Y además, por ejemplo, a Ribadeo le viene muy bien que se mantenga y que se utilice de modo preferente el nombre de Ría de Ribadeo, porque Ribadeo suena en muchos sitios y también vive del turismo y vive de la promoción. Más allá de las fronteras de aquí, es bastante conocido, tiene bastante importancia y, por lo tanto, bueno, todo el mundo, lo que decíamos, sabe dónde queda Ribadeo, viene a Ribadeo, mucha gente viene a visitar Ribadeo por la playa, las catedrales, claro, y por muchas otras cosas más que tiene, y sería como perder un poquito de papeles Ribadeo, pues sigue ahí, posicionado, y es importante que suene su nombre, ¿no? Y luego importante para el comercio, para la hostelería, porque también son muchas las personas que vienen a este lugar, que es lugar de servicios. Y ya que hablamos de lugar de servicios, te cuento lo de la campaña de la madre, de Acisa, porque desde la Asociación de Comercio, pues llevan a cabo la campaña Una Xolla para Otra Xolla, que son las madres, claro. Es el eslogan de la campaña diseñada por Acisa para celebrar el día, este primer domingo de mayo, ya saben, y van a sortear 3 joyas entre aquellas personas que hagan las compras en el comercio asociado. Nos lo cuenta el gerente Jesús Pérez.
Campaña do Día da Nai, que se denomina Una Xolla para Otra Xolla, comenzará este vindeiro 22 de abril e rematará o día 3 de mayo. O que faremos será sortear 3 xoias de alto valor entre as persoas que merquen no comercio local entre ditas datas. Estamos moi contentos de poder facer esta campaña porque o ano pasado non pudemos facela como quixéramos debido ao confinamento. Esperamos que todo o mundo se anime a participar, se anime a mercar os agasallos no comercio local de Ribadeo para esas persoas tan importantes como son as máis. O funcionamento da campaña é moi simple, o único que hai que facer é cubrir as rifas que van a estar en cada establecemento asociado, con nome, apelidos e número de teléfono, e cada establecemento guardará as rifas hasta o día 4, que será o día que se celebre o sorteo, e que o personal da CISA recollerá ditas rifas para celebrar o sorteo. As bases do concurso podense atopar na web de acisaribadeo.es escaneando o código QR que está nos cartéis da campaña que están en cada establecemento coa nosa app Ribadeo preto de ti. E finalmente gustaríanos tamén agradecer nesta edición especial da Día da Nai a Xoyería Zabache, a Platería Gutiérrez e a Terra Branca pola colaboración que nos deron para poder presentar estos premios. Recordar simplemente para finalizar que o día 2 de maio, domingo, Ribadeo, como sempre, estará aberto aos veciños tanto da vila como da comarca, como de Lugo, de Galicia. Recordar que os comercios de Ribadeo abren por si acaso pois hai algún despistado que non mercara o agasallo para a súa nai, que saiba que o domingo en Ribadeo vai poder facelo. E por si acaso nosotros, que somos algo previsores, estendimos a campaña hasta o día 3 por si algún despistabase aínda algo máis para que o día 3 poidan mercar eses agasallos. Simplemente engadir que oxalá, e deixolo así, digamos, en puntos suspensivos, que se todo vai ben, nesa fin de semana teñamos unha pequena sorpresa que complemente o día da Nai, a campaña do Día da Nai da Cisa Ribadeo para este ano 2021.
Ya lo saben, está a la vuelta de la esquina, que estamos terminando ya el mes de abril y llega el mes de mayo con un poquito más de alegría, el mes de las flores, el mes del Día de la Madre, también el Día del Trabajo, que en este caso cae en sábado. Algunas personas no lo notarán, aquellas que no trabajen en sábado, otras sí, por supuesto. 10 minutos, bueno, ahora no, 9 minutos para las 2 de la tarde. Pequeños consejos publicitarios y miramos hacia Burela.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Peugeot.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
¿Qué estás a pensar, Miguel?
Pues estou a pensar no barato e sinxelo que nos resultou amueblar a nosa casa en Mobles Folgueira.
Pois sí, menos mal que decidimos mercar os mobles en Folgueira, porque senón, entre as obras, o coche e todo o demais, quedaría a casa sin amueblar.
En Mobles Folgueira foi todo a moi bo prezo, nunca o pensei, o sofá, o noso dormitorio, o dormitorio dos rapaces, e as comodidades que nos deu Mobles Folgueira para pagar.
E ti en que estás a pensar agora?
Pois estou a pensar que co que nos aforramos mercando en Mobles Folgueira, ímonos ir de vacacións este verán todos xuntos.
Pois claro que sí, porque mercar en Mobles Folgueira é aforrar.
Non o dudes, en Mobles Folgueira axúdanche a aforrar.
Hablamos de Burela porque desde el Partido Popular hablan de que es vergonzoso, dice Manuel Rouco, el portavoz del PP, que la concejal de Servicios Sociales culpe intervención municipal de la falta de logopeda en el centro de atención temprana. Vamos a escuchar la argumentación de Manuel Rouco.
Vergoñento que se culpe a intervención municipal da falta de logopeda no centro de atención temprana. A señora López leva pouco tempo no cargo, pero xa asumiu como a propios algúns dos malos vicios do seu mentor, o señor Llano, tratando de desviar así a súa pésima xestión neste asunto ao implicar ao Departamento de Intervención do Concello. Esta problemática xa se ven dando dende hai meses e a praza de interventora municipal hai escasamente unhas poucas semanas que quedou vacante, polo que tivo tempo e tempo para solucionar esta situación, pero a incapacidade para xestionar o día a día da vida municipal do noso concello por parte do goberno do señor Llano é algo que non é novo e a nós xa non nos pilla por sorpresa. Pola nosa banda, xa advertimos o ano pasado, cando se aprobou o orzamento, de que esta situación se ia a reproducir novamente, se o señor Llano e o seu equipo non buscaban unha solución. Nos propuxemos, naquel momento, tendo en conta que a axuda que remite a Xunta de Galicia para cubrir este servicio tan importante é moi similar dun ano para outro, crear unha partida orzamentaria específica, que adiantara os cartos da subvención que remitirían con posterioridade á Administración Autonómica, para garantir a continuidade do mesmo, algo que, por outra parte, xa levábamos no noso programa electoral. Pero tanto o señor Llano como o seu equipo de goberno fixeron oídos xordos á nosa proposta, e, tal e como o tempo demostrou, foron incapaces de resolver o problema que eles mesmos crearon.
Por otra parte, también señala que desde que ha llegado a la Concejalía de Servicios Sociales ha estado realizando, María del Carmen López, una labor bastante pésima.
Isto non é máis que un suma e segue na pésima xestión da señora López á fronte da súa concellería. E facemos memoria. Tardou máis dun ano en actualizar os soldos ás traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar. Dende que asumiu a Concellería de Servicios Sociais, incrementou ata niveis nunca vistos o custo do novo contrato do Servicio de Axuda no Fogar sen ter a axeitada consignación orzamentaria para elo. Cedeu o primeiro bloque das antigas vivendas dos mestres do Colexio dos Castros para emerxencia social, algo que dende o Partido Popular vemos con moi bons ollos, pero, por desgracia, non están acondicionadas debidamente, xa que hai filtracións e humidades. e tampouco lles buscou unha nova localización ás catro asociacións que, ata ese momento, as estaban a usar. E agora isto, a súa pasividade á hora de buscarlle unha solución á praza de logopeda buscando chivos expiatorios na intervención municipal. Non temos nada en contra das fotos e dos posados, tanto na prensa como nas redes sociais, pero se van acompañados duns resultados froito do traballo, moito mellor.
Aí quedan las declaraciones del portavoz del PP en Burela, es Manuel Rouco. Vamos a hablar de algo un pelín más amable y con perspectiva de género, fíjense también, y son unas jornadas xacobeas. Se presentaban recientemente en Lugo Capital y se trata de, bueno, van a hacer una parada, van a recalar en Mondoñedo y se va a coger la segunda sesión del ciclo de encuentros multidisciplinares xacobeo peregrinas, se llama así. Es un programa de encuentros, se desarrolla con carácter mensual en diferentes lugares simbólicos del Camino de Santiago y, bueno, pues todos sabemos del simbolismo en el Camino de Santiago que tiene Mondoñedo. Se presentaba, como decimos, en Lugo y será el centro de interpretación del Camino Norte en Mondoñedo el que acoja la jornada, aunque se va a retransmitir vía streaming. ¿Cuándo? Va a ser este sábado. Y así lo explicaba Nava Castro, que es la directora de Turismo de Galicia. Vamos a escuchar sus palabras.
Una iniciativa, un ejemplo perfecto do que é a reformulación do programación do xacobeo na que estamos a traballar de xeito continuado. O é porque é un ciclo descentralizado que moveremos polas catro provincias e porque é un programa integrador e aberto que fala da experiencia do Camiño de Santiago dende a perspectiva de xénero. Por iso quero animar a todos a que siguen este sábado as conversas que manteremos con Sara Escudero, Yolanda Castaño e a regatista Ángela Pumariega, unas conversas que retransmitiremos vía streaming desde o Centro de Interpretación do Camiño do Norte en Mondoñedo.
Vía streaming, ya saben que pueden ustedes también participar y escucharlas. Sobre ella se ha pronunciado igualmente la secretaria general de Igualdad, Susana López, que explicaba la perspectiva de género también de esas jornadas.
Para visibilizar a importancia das mulleres no camiño, pero non só como peregrinas, sino tamén como actoras de primeiro, digamos, nivel que están no sector servicios e con moitos sectores atendendo tamén os peregrinos e as peregrinas nos distintos camiños xacobeos. Por iso penso que este programa ten unha gran importancia e xa nesta segunda edición que vai a celebrarse en Mondoñedo pues estarán mulleres maravillosas como Yolanda Castaño, como Sada Escuredo, como Cristina Maró e como unha olímpica de primeiro nivel tamén, como é o caso de Ángela Pumariega, regatista profesional. Elas visibilizarán tamén a importancia, a perspectiva de xénero dentro deste camiño e elas están moi conectadas tamén co camiño polas súas experiencias vitais e profesionais.
Se presentaba esta jornada en las últimas horas en Lugo Capital, en el edificio de la Delegación Territorial. También estaba presente la popular en Acandia, evidentemente la segunda, al menos en estos momentos, al cargo en el Ayuntamiento de Mondoñedo. Y adivinen que llevaba puesto su pañuelo, su fular de leopardo, para seguir visibilizando esa situación que se dio. Estamos hablando de unas jornadas jacobeas con esa perspectiva de género. Y bueno, ya va pues marcando lo que ocurría así, de ese modo. Y así no se olvida, ¿eh? También está ahí la estrategia. Dejar claro el pañuelo de leopardo, que lo estamos viendo lo de leopardo por muchos sitios. Vamos a terminar hablando de vacunación, porque nos llega la información de Ramón Ares sobre el procedimiento de vacunación que se está llevando a cabo estos días, tanto ayer como hoy en nuestra provincia. Es el gerente provincial de Sergas.
La vacunación masiva a un grupo de 70 a 75 anos en nos tres sitios ou nos tres puntos de vacinación que temos establecidos na nosa área: o Hospital Público de Monforte, no Hospital de Amariña en Burela, no Hospital Lucus Augusti, para toda a zona centro e o distrito de Lugo. En total administraronse nos tres puntos 4.335 dosis, vacinaronse a 4.335 persoas das 5.068 citadas, co cual o nivel de vacinación das persoas citadas no día de onte foi, por conxunto da área, do 85,5%. Para os tres distritos da nosa área, temos que dicir que en Burela administraron 789 vacinas de 905 persoas citadas, que fai que a cobertura foi dun 87%. No Hospital Comarcal de Monforte administráronse 615 vacinas do total de 724 pacientes citados, que fai que a cobertura sexa dun 85%. No Hospital Universitario Lucus Augusti teñamos citados a 3.439 persoas e púxose a vacina a 2.930.